tópicos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos...
Tópicos para conversar.
Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra emisión más de Tópicos para conversar, en compañía de mi querido amigo y compañero, quien está a cargo de los controles, la puesta al aire, la musicalización y la co-conducción del programa, el ingeniero Rodolfo Durango. ¿Cómo te va, Rodolfo?
¿Qué tal? Buenas noches. Acá andamos...
¿Bien?
Sí, sí.
Cansado como todos los jueves.
Como todos los jueves.
Sí. O sea, usted prepara el cansancio para el viernes, ¿no? Que le agarre después de pleno el viernes, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Va
sí,
entrenándose.
De pleno el viernes. Bien. El viernes es un día largo, muy bien. Largo.
Era hace varios programas que insistimos con invitades que tenemos en cada ocasión, manifestándoles que queremos volver a contar con su presencia. Y en el día de hoy hemos convocado a alguien que, en su momento, cuando nos visitó, vino a darnos prácticamente una clase de qué es la geopolítica. Hablando sobre geopolítica. En estos días, en estas últimas horas, estas semanas, venimos presenciando realidades que son muy preocupantes en distintos puntos del continente, en Europa, y es como que hay un bullir, vuelvo a reiterar, muy preocupante, sumamente preocupante. Movimientos sociales, gente de a pie manifestándose en las calles, fuerzas supuestamente del orden reprimiendo, asesinando, secuestrando, torturando, aportando más fuego a ese caldero que torna mucho más peligroso el escenario en lo que a nosotros nos concierne, Latinoamérica. Pero por supuesto que también lo que ocurre en otras partes del planeta nos va a afectar. Por eso le hemos solicitado que nos vuelva a visitar el licenciado Carlos Alberto Pereira. ¿Cómo te va, Carlitos?
¿Qué tal? Buenas noches.
Acercate bien al micrófono, así te escucha bien la audiencia.
Bueno, perfecto. ¿Me escuchan bien ahora?
Creemos que sí. ¿Cómo
está saliendo
perfecto. Listo.
Estamos saliendo bien.
Bien, Carlos, ¿por dónde arrancamos con todos estos conflictos que nos vienen lastimando y muy feo? Yo cuando, antes de llegar acá al programa, había empezado a hacer una especie de raconto cuando comenzaron esos golpes blandos, esos golpes institucionales con Honduras, ¿no? Después en el Paraguay, la destitución de Dilma Rousseff, y así fui escalando hasta estos tiempos, y se han ido preparando el escenario para lograr una zona de conflicto sumamente grave, peligrosa, y la cual nos pone en riesgo a cada uno y cada uno de los que pisan esta tierra. ¿Por dónde preferís arrancar? ¿Desde aquellos golpes blandos, de aquellos golpes institucionales, para llevarnos a este terreno actual?
Bien, escúchame. El tema yo lo veo de la siguiente manera. Nuestro escenario geográfico, porque vamos a empezar de la geopolítica, después podemos hablar de las relaciones sociopolíticas, económicas, y de política internacional. Pero el gran escenario mundial en esta parte del siglo XXI es ya descaradamente el conflicto entre las potencias que están detrás de Estados Unidos como su jefatura y las otras potencias que se denominan emergentes, que son en casi todas euroasiáticas. Esos dos bloques hoy en día están dirimiendo el poder mundial a 20 años vista. Entonces, el conflicto se ha trasladado a todas las áreas del globo terráqueo donde se disputan zonas de dominio, control y poder. Cuando uno ve nuestro continente tiene, y creo que lo dije en la anterior aparición que tuve en este programa, una zona, hay una zona central de seguridad y de control norteamericano que llega hasta las costas de Colombia y Venezuela. Hasta allí está ellos lo que denominan el Mare Nostrum, es el Caribe de Centroamérica. Centroamérica con México son parte de su principal línea de seguridad y defensa. Luego viene el continente suramericano, donde desde hace muchísimos años han ido reemplazando el poderío que tenía acá instalado el Reino Unido de la Gran Bretaña y lo han reemplazado por su potencia. Ahora bien, como todo eso ha entrado en crisis general, entonces Estados Unidos se ha replegado de los grandes lugares donde estaba desplegado y ha empezado retrocesos, y no hace falta hacer un curso en la CIA para decir esto, porque los mismos documentos norteamericanos hablan de que el principal adversario de Estados Unidos de Norteamérica en este momento va a ser China y su aliado Rusia. O sea, de esto dejémonos de buscar teorías de complot en esto. Está escrito, está firmado por la NSA, que es el organismo que reúne a todo el cuerpo de inteligencia norteamericano, y que por eso tiene que armar una estrategia global para ese enfrentamiento. Pues bien, como nosotros también tenemos una mayor cercanía a Estados Unidos, como para Estados Unidos, con su destino manifiesto de punto de vista hasta religioso, dice que nuestros territorios son su patio trasero, entonces acá operan con firmeza, operan con muchas áreas, el área cultural, el área política, en el área económica, militar, y también con las nuevas herramientas que ha dado las tecnologías, ¿no es cierto? Y por supuesto que han hecho un esfuerzo ingente para derribar a todos los gobiernos que le fueran opositores, aún sin ser un peligro para su seguridad nacional, simplemente por cuestionarles algunos puntos o pautas que para ellos eran insoportables resistir. Entonces han inventado el sistema jurídico este que han inventado, el caso de Lula y el juez Moro, sí, que se ha visto representado en la Argentina con el juez que es todoterreno, que agarra todo, él tiene una suerte en los sorteos, le salen sorteados todos los juicios contra la anterior administración kirchnerista,
Claudio Bonadio,
y que por supuesto, sin muchas pruebas y con un criterio muy particular, detiene a todos y después vemos si son inocentes o culpables. En el interim, todos sabrán también que en los últimos tiempos algunas cámaras de estamento superior al de un juez común han estado empezando a dar la libertad a muchos de los supuestos acusados. Entonces, vemos una serie de maniobras que se han bajado a este territorio. Ahora bien, creo que también, si no lo explicamos, se los explicamos ahora. Norteamérica ya no es un imperio como el Imperio Romano. Nos puede gustar o no gustar el Imperio Romano, la idea del imperio o la idea de imperialismo. Pero cuando el Imperio Romano ocupaba un territorio, no masacraba a toda la población que caía bajo su égida. Es más, le respetaban hasta las autoridades que tenían, le reconocían la religión que tenían, y siempre y cuando pagaran los impuestos al imperio. Sí. Por eso la famosa frase bíblica esa, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muy bien. Pero además traían toda una referencia, traían ingenieros, traían arquitectos, traían, y de ahí hemos visto las gigantescas obras que se han hecho a miles de kilómetros de Roma, que están todavía, se las puede visitar, y que son inmortales. El imperio norteamericano no funciona así. El imperio norteamericano lo que quiere es depredación. No le importa ya a los lugares que ocupa dejar una impronta cultural, que la gente quede totalmente omnibulada con ellos, que ellos le traen una cultura especial, nada. Ellos vienen al rapiñaje, y a los ejemplos me refiero. Han pasado por Libia, no ha quedado nada en pie, no han quedado ni los hospitales, ni los caminos, no han construido nada, han dejado todo pata para arriba, hablando mal y pronto, una población totalmente desesperada, pero el recurso natural que tenía Libia lo explotan las empresas multinacionales norteamericanas y sus amigas, inglesas o francesas. Irak es una similitud, Afganistán es una similitud. Quisieron hacer esto con Siria y encontraron la primera vez una valla que les contó las costillas y lo ha obligado a retroceder. Pues bien, hago esta introducción un poco larga y espero que me permita la audiencia, porque ahora hay que ver cómo funcionan en nuestro continente. En nuestro continente han estado funcionando esta metodología de la rapiña y también de la implementación de gobiernos totalmente dóciles y subordinados a sus decisiones totales. En los últimos años,
con Guatemala, Costa Rica,
por supuesto, yo ya, cuando uno analiza geopolíticamente la región, sabemos que hay zonas que ya están totalmente perdidas, y la Centroamérica es una zona de total y absoluto dominio norteamericano. Uh-huh. Prácticamente no hay otra condición. Fíjense en lo que ha pasado con las famosas columnas estas de los desarrapados que huyen de las miserias para intentar llegar a Estados Unidos y lo frenan en México. Y son gobiernos todos avalados por Estados Unidos, impuestos por Estados Unidos. Ahora, hace pocos días atrás, el presidente de Honduras, creo, uh-huh, y el hermano acaba de ser detenido en Nueva York por tráfico de droga. O sea, observamos que hay una interacción en el tema del narcotráfico, del sistema financiero corrupto que nos han impuesto y, por supuesto, de arreglos con el poder central para esa gente que es Estados Unidos y Norteamérica. Nuestra región vivió una etapa especial a principios del siglo, en el que una serie de gobiernos que se consideran progresistas, uh-huh, y para los sectores que denostan de esto le llaman populismo, ¿no? Una palabra que se usa para crucificar a, sí, cualquier persona, para degradar, que sí, sí. Es insultante. Vieron que le cuestionaban muchas de las decisiones norteamericanas. Entre ellos, se habían creado estructuras por fuera. Se habían, por fuera del poder norteamericano, me refiero. UNASUR, CELAC, ¿no es cierto? El mismo Mercosur no estaba alineado absolutamente a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esto, además, se vio acompañado de que Estados Unidos tuvo un fuerte retroceso económico, lo cual impidió que en nuestra región desembarcaran con propuestas distintas de colaboración con los países, y apareció su competidor en la zona. Y acá desembarcaron los chinos, fundamentalmente, que, y por eso la mayoría de los países de América del Sur, su principal sociedad económica es con China, luego los indios y también Rusia. Eso lo alertó hace muchos años la estructura militar norteamericana. En un informe del año 2005-2006, el Comando Sur decía que no se podía permitir este ingreso de estas estructuras chinas, rusas e indias. ¿Por qué? Porque los desplazaba absolutamente del control de la región. Y había que hacer un esfuerzo gigante para volver a restablecer las viejas relaciones. Una de las medidas que tomó fue volver a llevar militares a Estados Unidos, esta vez ya no a la Escuela de las Américas, que no existe más, sino a la Universidad de la Defensa Continental, que es una estructura similar y donde ahí se preparan a los oficiales de los distintos países de América del Sur. Durante estos periodos de gobiernos progresistas, la mayoría de estos países que estaban gobernados por esta gente no participó de esas estructuras. No mandó sus cuerpos de oficiales. O si mandó, mandó muy pocos. Bien. Igualmente ellos prepararon distintas alternativas. Y una vez que prepararon golpes internos, el golpe a Dilma Rousseff, las acciones sobre los gobiernos que ellos llaman progresistas y peligrosos, como Venezuela, que lo han cercado, lo han sancionado, lo tienen totalmente acorralado, a la misma Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, han descendido sobre los otros países con sus estructuras de poder. Entonces hemos visto que se desplegó la DEA, sí. Se desplegó el FBI, algunas de las estructuras del Servicio de Inteligencia norteamericano, no solamente la CIA, es una de las 16 agencias que tiene Estados Unidos, reconocidas.
De las 16 que se conocen.
De las 16 que se conocen, ¿no? Y el Comando Sur, que el Comando Sur es el cuerpo de comando que controla toda nuestra región, hasta la Antártida, que tiene la característica de unificar todas las estructuras norteamericanas en la región. El Departamento de Estado, o sea, las embajadas, abrevan en el Comando Sur. El Sistema de Servicio de Inteligencia Norteamericana abreva en el Comando Sur. El sistema este de la ley que usan a través de los jueces, con el Comando Sur. El sistema cultural con el Comando Sur. O sea, el Comando Sur es el eje de todo esto. Y está reconocido públicamente, está en los pedidos de dinero que se hace fin de año al Congreso de la Nación para que le den el presupuesto anual. O sea,
el presupuesto anual
que da el Congreso del Congreso de Estados Unidos al Comando Sur para ejercer al año siguiente. Entonces ellos explican cuáles van a ser las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Promover la democracia, promover la libertad, promover el libre comercio. Fíjate, el Comando Sur promueve el libre comercio. O sea, no es una actitud de carácter militar. Sin embargo, la tiene asumida. O sea, es el procónsul instalado en la región. El procónsul romano, que era el que mandaban a las regiones, ¿no? Bien. Ahora, todo eso ha encontrado en nuestra región estructuras. Estructuras viejas, perimidas, obsoletas, pero que ideológicamente les responden. Entonces, las altas burguesías y las viejas oligarquías decadentes de América del Sur están totalmente alineadas con ese modelo. Entonces lo hemos visto, entonces hemos observado el gobierno con el mejor gabinete de los últimos 50 años que se alineó absolutamente a las directivas de Washington. Hemos visto lo mismo que ha hecho Jair Bolsonaro, ¿no es cierto? Que lo primero que hizo fue ir en la primera vez un presidente que va y saluda la bandera norteamericana en Estados Unidos. No había ocurrido nunca en la historia de un presidente brasileño que hiciera eso en un territorio fuera del país. Que por supuesto dijo que su principal fuente de ideas es Estados Unidos y Norteamérica, y que por supuesto además las demás regiones del Colombia, todos sabemos que está totalmente alineada, es una base militar norteamericana, y el presidente Lenin Moreno, que había asumido desde izquierda y pasó así sin solución de continuidad a la derecha más absoluta, se alineó con eso. Los gobiernos decadentes y corruptos de Perú, que recordemos, los últimos 5 presidentes están todos presos y el sexto se suicidó, Alan García, todos por corruptos. Bueno, también se alineó claramente con eso, con ese proyecto. Y la niña mimada de la perla de la corona esta, Chile, desde el régimen pinochetista para acá, tiene 2 lugares donde abreva: el Reino Unido de la Gran Bretaña y Estados Unidos de Norteamérica. O sea, ese es el verdadero panorama de nuestra región. Ahora, ¿por qué explotó todo esto? ¡Ah! ¡Qué linda pregunta!
Bien. Esa pregunta la vas a empezar a contestar después en el próximo bloque, si te parece.
¿Cómo no?
Los tópicos musicales hoy van a estar a cargo del Cuarteto Supay.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Se genera una especie de petición de principio, Alejandro, ¿no? Porque los medios tratan de generar una opinión y después van a la gente a buscar la corroboración de eso, digamos, diciendo, la mayoría de la gente opina que...
Ah, bueno, sí, eso también. Eso también. Pero eso es otra historia también. Uh-huh. Pero está bien eso que usted dice. Ya, nosotros por aquí empezamos a decir, a mí me parece tal cosa. Uh-huh. Y en vez de comprobarse, que a mí me parece, por ejemplo, que... el agua se congela a los 70 grados. Usted necesita instalar ese convencimiento, no sé para qué, pero lo necesita.
Sí, pero...
se lo dice muchas veces, después es una encuesta. Y la gente nunca ha oído hablar del agua ni de su congelamiento, salvo hace 20 minutos cuando usted le dijo que se congelaba a los 70 grados. Se le pregunta a la gente, ¿a qué temperatura se congela el agua? Y sí, a los 70 grados.
¿Vieron?
¿Vieron? La gente está de acuerdo también. Además, esto en temas científicos, en temas puntuales, que no están sujetos a comicio. Si un hecho sucedió, sucedió. Y si no sucedió, no sucedió. Pero importa, en ese caso, la opinión general. La opinión general, el deseo la voluntad popular se ejerce a través de la democracia con resortes que no viene al caso explicar ahora, pero no tienen nada que ver con, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia.
Claro. La culpabilidad o inocencia de cualquier persona...
No está sujeta al comicio de la gente. ¿Qué sabe la gente? Bueno, sería preguntarle a una gente, a un tipo que pasa por ahí. ¿Qué sé yo, loco? No lo sé.
Informarse cansa. Y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Ignacio Ramonet.
Continuamos en Tópicos para Conversar en compañía del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que es responsable, director de dossier geopolítico, especialista en geopolítica. Hiciste una pregunta y ahora la tenés que responder para todos nosotros.
Sí. Bueno, la pregunta que parece que recorre ahora todas las redacciones, que recorre toda la prensa multinacional que tenemos instalada con títulos de prensa local, uh-huh, y en realidad son simplemente parte de un gran pulpo mediático que va lanzando sus tentáculos en los distintos países, porque le debemos recordar a la audiencia de que en el mundo occidental solamente son 6 o 7 las agencias informativas, uh-huh, y si uno agarra el diario más importante o el diario menos importante de un país, va a ver que todos vienen: Reuters, AF, France Press, son todas, Reuters, son todas agencias que es la que manipulan la información y dicen que es lo que hay que bajar, y además eso se baja, se toma como verdad absoluta y no se discute.
Como lo que el ejemplo del separador que tenemos de Dolina, que instala...
Correcto.
Una idea falsa.
Correcto. Ahora bien, entonces, el problema es cuando estalla una crisis, porque no se la puede explicar. Claro. Primer punto, para que recordemos, porque es tan rápido la velocidad de los acontecimientos que pareciese que lo que ocurrió hace 5 meses ocurrió hace 40 años, 50. El presidente Macron aterrizaba en Buenos Aires para el G20, acuérdense, en el año pasado, sí, septiembre.
Sí. ¿Mm?
En ese mismo momento apareció miles y miles de personas que se identificaban con un chaleco amarillo en Francia, que no estaban encolumnadas en ningún partido político, en ningún sindicato, ni en ninguna estructura política social de Francia.
Uh-huh.
Sin embargo, había habido un incremento en el valor del combustible, recuerden.
Uh-huh. ¿No? Sí.
Muy bien. El presidente de Francia la pasó mal en la Argentina debido a que los mensajes que llegaban de Francia era que en vez de retroceder la cosa, se incrementaba. Porque además, aunque la prensa transmitía esas rebeliones, no transmitía que la rebelión no era solamente en París. Era en las grandes ciudades y en las pequeñas aldeas, claro, francesas.
Sí.
En cualquier aldea francesa, un grupito de vecinos se reunía, algunos se ponían un chaleco amarillo y salía a quemar goma, a hacer escándalo. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que hay un mar de fondo que debe ser por algo. ¿Y será porque las poblaciones están perdiendo los derechos que les costó lágrimas, sudor y sangre conseguir durante muchísimos años? ¿No será por ahí la cosa?
Hay otra cosa que está invisibilizada, que es que esas revueltas se siguen haciendo y no hay noticias de Francia.
No hay noticias.
Hace poquito se habían cumplido las 45, ya debemos estar cerca de las 50 que se siguen haciendo continuamente.
Continuamente, sí. Uh-huh. Quizás hayan perdido un poco de fuerza, potencia, ¿eh? Pero se siguen realizando. Y el gobierno, también debemos recordar que Messi Macron, ¿qué hizo? Retrotrayó el decreto y dio algunas concesiones de lo que pedía el público en la sí. calle. Lo dio. Muy bien. Pasemos la hoja. Y nos encontramos de golpe con la República del Ecuador. este señor Lenin y Moreno, un hombre que, volvemos a decir, era el delfín de presidente Correa, asumió el poder y se transformó en su enemigo público número uno. La primera medida que tomó para llegar a un acuerdo con Estados Unidos fue entregar a Assange, el que estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres, un detalle no menor, y a partir de ese momento Lenin Moreno pasó a ser bueno. Y por supuesto incorporó a todo su gabinete todo el sector que se identifica con las políticas económicas y financieras, fundamentalmente, que rige el modelo financiero occidental. Y ello llevó, por supuesto, a profundizar la crisis económica de ese país, que es un país que, como todos sabemos, tiene su economía dolarizada desde que pasó por ahí nuestro recordado ministro de Economía,
Domingo Cavallo,
que les eliminó la moneda ecuatoriana y a partir de ese momento se mueven únicamente con dólares. ¿Y qué ocurrió? Lenín Moreno puso un incremento salvaje a los combustibles. ¿Y cómo reaccionó la población? Con un levantamiento. Se levantaron no solamente los pueblos indígenas, como se levantaron las ciudades, las clases medias, que han sido aplastadas por este modelito, y los sectores estudiantiles, que ven que cada día les cuesta más poder alcanzar las altas casas de estudio por los costos, porque la educación se ha privatizado en todo este continente, menos en Argentina, y ello llevó a un enfrentamiento muy fuerte. Por supuesto, Lenín Moreno, que recurrió a la fuerza, al poder de las Fuerzas Armadas. Decretó el estado de sitio, o de excepción, como le querramos llamar. Han ocurrido unas 8 muertos, también reconocidos, entre comillas, podemos decir eso.
Que siempre son más.
Siempre son más desaparecidos, decenas de heridos y miles de detenidos. Igualmente, la insurrección no se paralizó. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Se retrotrajo al decreto, lo anuló, el del aumento. Uh-huh. Y también dio algunas concesiones y convocó a los sectores indígenas a una mesa de diálogo que por esta hora está haciendo agua también, porque han ocurrido también acontecimientos bastante nefastos. Mientras se desarrollaba el diálogo, se iniciaba una cacería de dirigentes políticos de partidos opositores, fundamentalmente los más ligados al partido de Correa. Y en Perú pasó algo muy similar con la crisis política interna, con ese lunes de hace pocas semanas atrás en que hubo dos presidentes a la vez, sí, en que él disuelve el parlamento y el parlamento le nombra un presidente. O sea, estaba en una situación muy similar a la de Maduro Guaidó.
Claro.
¿No? Sin embargo, la forma de interpretar el tema no era igual para la OEA ni para los grandes medios de prensa, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas le dieron el apoyo total a el presidente Vizcarra, cosa igual que le pasa con Venezuela. Las Fuerzas Armadas apoyan totalmente al presidente Maduro. O sea, si podemos, cosas son iguales los acontecimientos. Y la presidenta informal esta tuvo que presentar la renuncia, y bueno, y han quedado en un limbo. Mientras tanto, grandes manifestaciones en la calle, la gente está pidiendo, como se pedía en el 2001 acá, que se vayan todos, que se convoque elección anticipada, que se disuelvan los partidos políticos como están, etcétera, etcétera. Eso que es lo que crisis política, económica y social. Luego el tema que parecía que se iba a cerrar ahí estalló donde era la perla del modelo. Era la República de Chile, que hasta hace una semana atrás, el presidente Piñera había dicho públicamente que Chile era un oasis dentro del caos que vivía América. Lo dijo hace una semana,
Sí, hace 10 años. Era alabado también por el actual presidente argentino.
Sí, por supuesto, pero él dijo esto: nosotros vivimos un oasis acá, no es la Latinoamérica, no es la América, nosotros vivimos otras circunstancias distintas, nosotros vivimos un estado de tranquilidad, de desarrollo, de etcétera, etcétera. Bueno, le aumenta 30 pesos al subte o al medio de transporte. Y primero, estructuras no políticas, estructuras estudiantiles, básicamente de estudiantes secundarios,
sí,
inician una movilización que termina en enfrentamientos. Pero a su vez a ese posicionamiento sobre la crítica al incremento del valor del transporte, se sumó toda una cantidad de exigencias del modelo que era el paraíso.
Claro.
Entre eso es el tema de las jubilaciones, que es un espanto.
Porque son como las AFJP que tuvimos acá.
Son las AFJP que teníamos nosotros y que eran presentadas y nos ponían como ejemplo en Chile, que en Chile andaban un kilo. Claro, andaban un kilo las AFJP porque te pagan a partir de los 70 la jubilación. Pero mientras tanto, hasta que vos llegas a los 70, vos pagás. Entonces era, y como toda la gente joven se había notado en eso, entonces tardaron 20, 30 años
en
empezar a pagar las primeras jubilaciones. Ahora bien,
las Fuerzas Armadas no entraron dentro de ese sistema.
No, las Fuerzas Armadas tienen
un sistema social.
Un sistema distinto de salarios, de jubilación y de sistema hospitalario.
Sí, sí.
Bueno, entonces saltó a la luz la falta de problema de salud. Saltó a la luz el tema educativo. El chileno medio vive totalmente empobrecido porque está totalmente
endeudado
para poder mandar el hijo a la universidad si quiere mejorar en algún aspecto un ascenso social. Entonces ya, como vemos, ya no era ya el asunto
del aumento de los
30 pesos,
¿no?
Se fue incrementando y vuelvo a reiterar, ahí tampoco había actitud sindical, no había partidos políticos, el partido de la Bachelet, bien y gracia, hablaba menos que Piñera, ¿no? Mientras tanto las calles se llenaban.
Es observadora y tiene la potestad de opinar sobre si hay violaciones a derechos humanos en algún
lugar del mundo.
En algún lugar del mundo, pero sí, parece que ignora lo que pasa en Chile.
Bueno, la síntesis es que la población, ¿cómo reaccionó Piñera? Diciendo públicamente, estamos en guerra.
Vale.
O sea, estábamos en un oasis hace una semana, y del oasis pasamos a estar en guerra.
Claro.
Algo inconcebible, pero que la prensa lo tomó como algo natural que dijera eso. E inmediatamente decretó el estado de sitio, luego lo incrementó al toque de queda. Y por las imágenes que uno puede llegar gracias a que los medios de comunicación alternativos y las redes sociales permiten ver realmente actitudes deplorables de la represión, atrocidades realmente espantosas, pasarle a la gente con auto por arriba, golpearlo, dejarlos colgados, con etcétera, etcétera. No quiero entrar en eso porque sería abrumador y es muy lamentable, pero la realidad es de que la represión es asquerosa, salvaje, inmunda, y la población no se quedó en la casa. Sigue saliendo, y ahora ya no exige que mejore eso, exige elección y que se vaya,
que renuncie. Sí.
O sea, observemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a decir? Que este paquete que estaba atado y bien atado de los norteamericanos para nuestra región, para pelear contra el otro hegemón que se viene, que se llama China, está también subvertido.
Uh-huh.
Ahora hay que barajar y dar de nuevo. Realmente la situación de nuestra América es particularmente muy extraordinaria. Muy extraordinaria.
Porque además, Carlos, si me permitís, se han acortado los tiempos en donde la derecha se sostiene en el poder. Acá en Argentina, concretamente, en menos de 4 años ya quedaron completamente deslegitimados, hasta inclusive por una porción de los propios, ¿no? Por, no sé si engañados, pero por la desproporción en la corrupción que han instalado. Pero no han durado ni 4 años, y es como que en el resto del continente está como contagiándose eso, y hay una necesidad imperiosa en esto que vos decís, barajar y dar de nuevo. O sea, bueno, esto no sirve, este camino no es el que realmente nos puede conducir a algo mejor. Pero hay algo que está detrás de todo esto, no es por generación espontánea, que los pueblos están saliendo a las calles y cómo le están respondiendo los gobiernos.
Sí, por supuesto.
O sea, hay un caldo de cultivo para otra cosa, sí. ¿No?
La respuesta de los gobiernos, hasta en las palabras, son similares, ¿no?
Sí, sí. Y vuelvo a decirte, por ejemplo, Piñera también anuló el aumento del transporte, también dijo que iba a mejorar algunas cosas. Y circula en las redes una grabación que dicen que es de la esposa de él, que dice amiga.
La vocera del gobierno dijo que sí, que era
auténtica.
Que era auténtica.
Bueno, en la que dice, no, tenemos que reducir un poco nuestros privilegios. Realmente es indignante, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso convoca es como apagar un incendio con nafta, claro. ¿No es cierto? Bueno, y en ese marco, entonces, es este nuevo situación. También es cierto que en otras regiones están ocurriendo sublevaciones, que también están siendo impulsadas por estructuras. Me refiero al caso de las elecciones de Bolivia. Y también ahí es una autocrítica que deberían hacerse los gobiernos que se autodenominan progresistas, es no tener alternancias, no generar cuadros alternativos. Porque si para mantener un proceso tiene que estar el mismo personaje durante 15, 20, 30 años al frente del poder, es evidente que el desgaste de esa persona es muy grande y que puede ser perfectamente manipulado por la oposición, eso.
Claro.
Como una dictadura perpetua. Por supuesto que fijémonos también estas contradicciones, ¿no? Para la prensa mayoritaria, esta prensa que nos atosiga con la información que maneja televisión, radio y los cables, ¿no? Las manifestaciones en Ecuador eran en contra de la orden institucional. En cambio, las manifestaciones en Venezuela son a favor de la libertad y la democracia.
Claro.
Bueno, también dicen ahora que en Venezuela, en Bolivia, son estas manifestaciones a favor de la democracia, ¿no es cierto? Y digo, ¿y qué pasa entonces si es a favor de la democracia? ¿Por qué salen a quemar todo? ¿Quién estructura en esto? Ahora, en el mismo criterio han quedado algunos otros gobiernos también muy tocados. Uno ha sido el gobierno nuestro de la República Argentina y el otro el gobierno de Brasil.
Sí.
Por eso el pánico que existe en estos momentos en Brasil. Habrán escuchado que desde Japón Bolsonaro dijo que si gana la fórmula del Frente de Todos va a suspender la Argentina del Mercosur.
Uh-huh.
Una verdadera salvajada. Además que es realmente una locura lo que planteó. Es evidente que es lo más antipolítico y lo más antidiplomático y además más antihistoria. Pero lo que sí te puedo asegurar es que en Brasil también el caldo de cultivo está al borde de un estallido social.
Sí, también.
Altísimo.
También dijo que Brasil está preparado, el ejército de Brasil está preparado para contener un estallido social.
Que contener es la traducción de reprimir salvajemente.
Sí, pero por supuesto. Ahora, todo esto también lleva a fracturas en las mismas Fuerzas Armadas. Hubo algunas fracturas en Ecuador. Se han visto algunas mini fracturas en Chile, ¿no?
Sí.
Porque se pasan películas o filmes de policías que no quieren reprimir, etcétera. Otros que en Ecuador que desfilaban junto con los manifestantes con los indios. ¿Quién le garantiza también a don Jair que va a columnar todo el ejército a masacrar a su propio pueblo por unas condiciones infrahumanas a que él ha llevado, aplicando las teorías de Guedes, que es un ministro de Economía, que es un neoliberal fanático, un fundamentalista terrorista? O sea, todo esto, estimados amigos, es consecuencia de... ¿Por qué? Y porque en todos estos países se han aplicado las mismas reglas, los mismos métodos, y todos han terminado igual. A ver, libertad de mercado, apertura, eliminación de subsidios, retroceso del Estado en controlar a los grupos multinacionales, permitir que el sistema financiero haga y deshaga, entre el dinero, salga el dinero sin controles. La Argentina no lo ha vivido, la Argentina es un país quebrado en estos momentos, después de 4 años. Ya no se sabe qué dinero va a encontrar ni el mismo gobierno si llega a ganar supuestamente Macri. ¿Qué van a encontrar en el Banco Central? Si ya está agotando ya lo que no se tenía que agotar. Y en Brasil está pasando lo mismo, en Chile ha pasado lo mismo. Son todo consecuencias de las mismas fórmulas que ya han estallado. Ahora, la gran pregunta del millón es, ¿encontrará todo esto encauzamientos políticos para poder restablecer un orden nuevo?
Pregunto yo, ¿los dejarán? Porque la embestida contra los gobiernos, entre comillas, populistas, desde sus apariciones, desde el no al ALCA, ha sido salvaje, muy, muy salvaje. Y yo no sé si ahora, liviana y tranquilamente, van a permitir que comiencen o que retomen los puestos de control para poder desarrollar economías sociales que converjan en una serenidad, en una tranquilidad donde el pueblo comience a estar un poco más relajado. Yo creo que, no sé, su mirada, pero ¿será tan fácil de que, por ejemplo, en Argentina gane Cambiemos y no pase, gane el Frente de Todos y no pase nada? ¿Será tan fácil replantear en Chile una alternativa contraria a la derecha histórica que ha venido gobernando desde la dictadura en Chile? ¿En Bolivia le van a permitir a Evo Morales, más allá de lo que estoy de acuerdo contigo en esto de la no alternancia, la no generación de liderazgos, de multiplicidad de liderazgos, que es una cosa que también acá en Argentina se ha pecado, ¿no? Porque si no es una figura, no convoca a nadie. Entonces, es como que en algo las estructuras partidarias están fallando. ¿Y van a permitir que en Ecuador caiga en algún momento Lenín Moreno y el correísmo vuelva a tomar impulso, más allá de sus deficiencias, ¿no? Porque ahora se están acordando del correísmo de los pueblos, las poblaciones originarias, ¿no? Sí. Cuando antes no lo hacían. No sé, digo, ¿será tan sencillo?
No va a ser sencillo. No, Norberto, no va a ser sencillo. Es más, va a haber muchos problemas. Digo esto porque fíjate vos que un senador nacional de la Argentina, candidato a vicepresidente de una fórmula, ha dicho públicamente que lo que está ocurriendo en América es causa de actividades subversivas de grupos castristas y grupos chavistas. Dicho por un senador de la nación argentina, no por un loco en una esquina con un diario que sería para ponerle un chaleco de fuerza y llevarlo al primer manicomio que encontremos. Pero un organismo también de la estructura norteamericana, me refiero a la Organización de Estados Americanos, acaba de decir lo mismo. Acaba de decir lo mismo, que lo que está ocurriendo es causa de grupos subversivos extranjeros. Un militar lúcido amigo escribió hoy para esos pseudo estudiosos de estrategia que primero dicen que es el marxismo-leninismo el que está organizando las movilizaciones, y los que han estudiado un poquito más le echan el asunto al foro de San Pablo o al foro de Puebla y al Papa Francisco. Digo, que empiecen a estudiar de vuelta, porque esta realidad de lo que está pasando con los pueblos es otra cosa, que no tiene nada que ver con esas supuestas tesis. Pero, reitero, atención a esto, porque está circulando por las redes, por los medios masivos de comunicación, de que hay agentes infiltrados en todas estas manifestaciones. Ya lo dijo Lenín Moreno. Lenín Moreno dijo de que era chavistas, venezolanos, FARC y narcos que causaban el problema en Ecuador, acompañando a las manifestaciones. En Chile también dicen, las versiones que hay, el comunicado de algunos grupos de militares retirados que dicen que hay que dar un golpe porque se viene el marxismo. y dice que el gobierno de Piñera es demasiado débil. Y acá en la Argentina están circulando también las mismas versiones. A uno por las redes sociales le llegan un gigantesco panfleto en el que hablan de cómo se han estructurado, cómo han actuado, cómo avanzan, cómo se infiltran. Todo un manual de subversión que parece copiado de un manual de los años 70, ¿no? Y que es muy aceptado por ciertas capas sociales de la Argentina.
Sí.
Entonces, atención. Porque tuvimos el Cóndor 1, ¿no es cierto? Que fue el de captura, tortura y muerte. Tuvimos un Cóndor 2, que fue a través de los medios de comunicación masiva, que lograron volver y torcer el brazo a todos los gobiernos populistas.
Sí.
Y ahora podemos ya tener un Cóndor 3 de toda esta estructura, porque hay que luchar contra el castrochavismo que se viene. Atención con
eso. En medio de eso, los golpes institucionales y la manipulación de las estructuras de la justicia, en la persecución de personajes de la política, que no lo hemos padecido solamente acá en la Argentina. No nos olvidemos de Rafael Correa, que está asilado, Dilma Rousseff, que fue destituida, Lugo, que fue destituido, nunca más en Paraguay pudo conformarse una estructura política representativa de los intereses reales del pueblo. Y a todo esto estamos ignorando lo que pasa en Uruguay, ¿no? El domingo vamos a tener también elecciones
en Uruguay, sí señor,
donde
se dice de que se va a segunda vuelta.
Sí.
Y donde también ahí hay una alta probabilidad de que pierda el Frente Amplio en la segunda vuelta, porque ha surgido el partido de Mamani Ríos, el ex comandante en jefe del ejército uruguayo, que en este momento es el tercer partido en discordia, porque ha alcanzado entre el 12 y el 13% de la población lo vota.
¿Ya se acordás del partido, el partido rojo, te acordás?
Claro, el Colorado.
El Colorado, ese.
Colorado. Sí. O sea, observemos que también tenemos un panorama de rebelión masiva en América. Ahora, esas rebeliones masivas van a concluir en conformación de nuevas estructuras políticas, o van a ser simplemente la herramienta que va a llevar a que Estados Unidos y sus aliados internos en cada país procedan a una especie de ocupación, porque viene el castrochavismo.
Uh-huh.
Atención con eso, porque ahí también está esa probabilidad.
Esto, vos sabés que me viene a la mente aquella frase, no la recuerdo textualmente, de Churchill cuando hablaba de que no había que permitir que la Argentina se convirtiera en potencia,
sí.
¿No? Y esto que está haciendo el Comando Sur, Norteamérica con Latinoamérica, es como no permitamos que el populismo nuevamente retome el poder y pueda comenzar a crecer económica y socialmente, industrialmente, porque nos va a restar el poder,
Y tecnológicamente, que es lo que hoy en día va a ser lo que define a los países importantes de los países secundarios.
Uh-huh.
Atención con eso.
Vamos a otro tópico musical, si te parece, Rodolfo. Vamos a compartir la música del Cuarteto Supay y bueno, ya volvemos.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Duerme con aspavientos, duerme y no mande, que ya te los estudiantes duermen mientras arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, mujeres, niños, es decir, nadie parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño grande cuando no piden casas, pretenden panes. Gritan junto a tu cuna, no te levantes, aunque su grito diga, oh inmortales. Duérmete oficialmente sin preocuparte, que solo algunas piedras son responsables, que los lirios del campo no tienen hambre, que ya te están velando los
fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Somos lo que hacemos, pero también los relatos que construimos acerca de lo que hemos hecho. Paul Ricoeur.
Continuamos en Tópicos para Conversar. Honduras, esta semana de protestas también, con más de 30 muertos.
Y sí, es la zona de principal seguridad norteamericana. Acuérdense que desde allí salieron las columnas de migrantes intentando llegar a la frontera norteamericana. Son países totalmente ya estados fallidos, en donde el gobierno, junto con las estructuras de lo que se llaman las maras,
sí,
controlan absolutamente todo. ¿Y qué hacen? Desplazan masas humanas cuando no les interesa que estén allí. Y además estos gobiernos son un poco, digamos, pedigüeños, porque entonces con esa herramienta van y le piden a Estados Unidos, pasen unos miles de dólares más para contenerlos. En definitiva, son estructuras políticas ya cooptadas por el crimen Sociedad Anónima, y que en la práctica de política tienen poco y simplemente son organizadores en ese territorio de los grandes actos delincuenciales y de mantener la infraestructura de algunos grupos multinacionales que están asentados ahí, explotando los pocos o escasos recursos naturales que hay. Todo lo demás no existe. Pero bueno, fíjate otro detalle que me había olvidado, de la OEA, Organización de los Estados Americanos, ¿no? Bueno, ¿lo has escuchado que se haya reunido por el tema de Chile? No. Pero llamó consulta urgente a todos
por Bolivia. Exacto.
Había 18 muertos. El conflicto ya lleva varios días y, sin embargo, en las elecciones del domingo causó el suficiente revuelo en esa estructura con el señor Almagro, ya evidentemente un personaje nefasto en la historia de la diplomacia latinoamericana, para convocarlo para averiguar qué pasa con la democracia en Bolivia. Pero, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó también con la relatora de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet? ¿Qué pasó? Recién ha tenido voz y voto para en las últimas horas.
En Venezuela.
Pero de Venezuela no se callan nunca.
No.
O sea, esa es la doble vara, eso es lo que el público por ahí... yo entiendo muchas veces, uno sube un taxi y te va diciendo, no, el tirano Maduro... digo, ¿qué escuchas vos? Ah, claro, con esa radio, digo, no podés tener otro concepto. Pero te dicen esto, lo que vos me decías antes de fuera de aire. La gente le cree a lo que sale en un WhatsApp. Por eso muchas veces no hay que tomarlo todo al 100%. Hay que verificar las fuentes, hay que saber chequear. Hay que ver si hay otra verdad sobre esa misma película o fue tomada de otro ángulo la situación. Entonces, con eso, con estas herramientas nuevas también, se condicionan las poblaciones para tener una visión totalmente distorsionada de la realidad. Aquí en Argentina, vos le preguntás a un clase media alta de la pobreza y te mira con una cara como dicen, ¿cómo puede haber pobre en Argentina? Sí, yo también me pregunto, ¿cómo puede haber pobre en Argentina? Es un país riquísimo. Sí, el país riquísimo, pero los habitantes no. Esa es la gran diferencia.
Bueno, lo mismo que Chile, que el modelo económico maravilloso al cual estuvieron lavando hasta hace pocas horas, nunca se detuvieron a ver a los pobres también, y excluidos de Chile, porque la clase oligárquica ha podido sostenerse con la injusta distribución de la riqueza, claro, como ha ocurrido acá en la Argentina.
Dicen que $15,000, algo así, era el PBI por habitante en Chile. Claro. Era casi parecido al de Argentina. Ahora con las devaluaciones ya ni sé cuál será el valor del argentino, pero claro, pero cuando uno ve la distribución, el 1% se lleva el 80% y el otro, que el 90% que el restante, se lleva el otro 20%. Uh-huh. Entonces tenés que las clases medias no tienen alternativa para poder mejorar su condición de vida. Han incorporado a alguna gente a la clase media, pero después no la pueden sostener. ¿Por qué? Porque viven endeudados.
Claro.
Como dice este que fue candidato a presidente, nunca recuerdo el nombre, un hombre joven, la gente está endeudada con Falabella y con ISI y con todos esos grupos chilenos de financieros. Pero bueno, ese es el panorama social, ese es el panorama político. Ahora, vuelvo a reiterar lo que decía al principio. Nuestro territorio es un territorio en disputa.
Sí.
En disputa. Y acá van a empezar a funcionar muchos factores externos. ¿Por qué? Porque nuestras riquezas son apetecibles para las potencias.
Uh-huh.
Y quien controle los recursos naturales de nuestra América tiene asegurado el desarrollo y el sostenimiento de su potencialidad.
Uh-huh. Dos o tres cosas quiero preguntarte. Primero, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Haití? ¿No? Que, bueno, históricamente una nación castigada por la población sometida a los caprichos también imperiales. Pero en estos tiempos, en estas últimas horas, también hay movilizaciones populares y con muchos muertos en las calles.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que Haití también es otro estado fallido en el que luego del famoso terremoto nunca más lograron recuperar absolutamente la estructura que tenían, además de haberse estado durante años manipulado por un dictador infame, ¿no es cierto? Y luego por políticos democráticos enviados por Washington, que en definitiva luego sirven solamente de transmisores de órdenes.
Sí.
Y el problema mayúsculo de Haití son las ONG. Hay miles de ONG que juntan dinero en Europa, en Estados Unidos, todo para ir a ayudar a los pobres negritos desarrapados de Haití. Ahora, todas las investigaciones que han hecho medios serios y institutos universitarios dicen de que de esa plata llega uno de cada 10 dólares llega al beneficiario y los otros 9 vuelven de donde salieron. O sea que es un pasamano mediante el cual grupos financieros internacionales hacen un lavado. Y esa es la verdad de la milanesa, hablando mal y pronto. Y eso está funcionando así. Y va a seguir funcionando así porque no hay, digamos, voluntad de modificar esa realidad. Hace rato que ese país tendría que haberse ya puesto en pie con todo supuestamente con todos los dineros que han sido enviados. En infraestructura, tendría que tener ruta, tendría que tener hospitales, tendría que tener escuela, y la gente sigue viviendo en carpas, desde el terremoto famoso. O sea, ¿en qué se colabora? Absolutamente nada. Y las fuerzas de paz que le hemos enviado de control, sacando honrosas excepciones de puede ser Argentina y otros dos o tres países más de nuestra región, también han cometido mucha salvajada con la población local. Infelizmente es esa la verdad, ¿no? Bueno, esto por supuesto crea un permanente caldo de cultivo. Yo, porque esto ya lo vemos desde el punto de vista del sociólogo, ¿no? Una persona que no tiene destino, una persona que no tiene futuro, una persona que sabe que su hijo no va a tener futuro, porque si él no tiene, su hijo tampoco, ¿se va a preocupar por perder la vida? En una lucha por tratar de mejorar, de cambiar las circunstancias, yo creo que no, a no ser que sea aplastado a través de psicofármaco, o sea, con droga, que es uno de los métodos que tiene el imperio de desviar la conflictividad social, o hacerlo pelear por problemas individuales.
Claro.
Pero no problemas colectivos. En otro país se hacen manifestaciones. 500.000 mujeres en el coso, en las mujeres.
Sí.
200.000 LGTB, qué sé yo. 300.000 cosas. Y no he visto una manifestación de 5 millones de argentinos en la calle diciendo no más deuda externa. La deuda externa es la muerte de la Argentina. Porque es la madre de todas las batallas. Es la madre de todas las batallas. Y no hay un solo colectivo. Todos dicen, sí, es feo, es malo, no es bueno, nos aprieta. Sí, pero con eso no hacemos nada. Porque el que hay que afectar es al sector financiero. ¿No estará el sector financiero también financiando esas otras desviaciones? ¿No estará? ¿No estará enviando dinero a algunas ONG para que andemos haciendo acciones que no los afectan en el fondo?
Es una
pregunta que deberían hacerse todos, ¿eh? Y vos fíjate que los partidos políticos del tema ni lo tocan.
Manipular luchas sociales para distraer y bueno, sí, yo, o sea,
coincide. Y la importancia de nuestra región, ¿dónde está? A ver, ¿quién habla de la importancia de nuestra región?
Ese tema de la deuda externa que vos mencionás realmente es medular, porque la deuda externa históricamente aquí en la Argentina, desde que la tomó la dictadura, bueno, fue causa de muchos más desaparecidos en nuestro país. Y la deuda actual, la que ha tomado esta dictocracia, esta dictadura disfrazada de democracia, va a tener consecuencias gravísimas
Y ya está teniendo.
Mucho tiempo.
Claro, y por mucho tiempo, y esas consecuencias están vinculadas con la desaparición, la muerte de gente a causa de esa deuda. Hace poco yo lo decía de manera interna, ¿no? ¿Por qué no considerar la deuda externa también como causa de o móvil para crímenes de lesa humanidad? ¿No? Y hace poco lo manifestó Raúl Zaffaroni,
sí.
¿No? Y, bueno, que teníamos que replantear eso. Y bueno, y esto que decís es así, ¿no? No hay una manifestación de 5 millones de argentinos para cuando se asume esa deuda, no salir a la calle y a impedirle que avancen con eso.
Avance y que se discuta con un factor de poder político. Porque, a ver, así venga un brujo al frente del Estado que tenga poderes extrasensoriales, qué sé yo, Pero si no tienen apoyo popular a la hora de sentarse a negociar con el Fondo Monetario, con las estructuras financieras internacionales, los tipos se ríen. Que dice, ah, usted se va a quedar, mire, usted le vamos a dar 2 años de gracia, pero pagarla va a pagar. ¿Por qué voy a pagar algo que a lo mejor ni siquiera entró al país? Ni siquiera está asentado, como Hola. Ocurrió con la deuda de la primera parte de la deuda de los militares. Había parte que no estaba ni documentada.
Sí, sí, sí.
No estaba ni documentada, y eso lo sabemos bien porque Forero ha hecho un sí. libro, ¿recuerdan, no? Sí. Bueno, todas esas acciones es la que deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando de muchas otras cosas, porque nuestro continente se ha transformado en una pieza muy clave. Por ejemplo, con el tema de las tierras raras, nadie se preocupa por las tierras raras. Resulta que Argentina, Brasil, Bolivia, también Chile, las tierras raras, que son los nuevos elementos para las nuevas tecnologías que son de ahora en mala, las que van a digitar el mundo que se viene, las tenemos nosotros. ¿Y qué? ¿Las vamos a rifar de nuevo? ¿Las vamos a entregar a precio vil? ¿Para qué? Para garantizar que la gente llegue a fin de mes a comer, nada más. Y que no tenga ningún otro proyecto de vida, que no tengamos ninguna otra probabilidad de salir del estancamiento. Es muy embromada la situación.
Sí. Estoy pensando en esto que decís, pero aparte me quedé enganchado con ese tema de por qué no hubo movilización para repudiar la toma de deuda. ¿Vos recordás las movilizaciones que se hicieron cuando fue la pretensión de la reforma laboral, la reforma jubilatoria, cuando fue el 2x1, que, bueno, hubo represión, hubo violencia, infiltrados ya de forma descarada, porque veías encapuchados que bajaban de los móviles policiales y recibían instrucciones, lo mismo que ahora hace poquito, ahí cuando se hizo la manifestación en frente a la Embajada de Chile en Buenos Aires o en Mendoza. No, todas estas represiones no aplacaron el ánimo de la gente, y aparte no tomar conciencia de lo que significa el tema de una deuda.
Sí, evidentemente, la gente ha asumido la deuda como una característica que es normal. Es más, hasta semánticamente está ubicada. Cuando se habla en el presupuesto nacional, dice presupuesto de salud, presupuesto de educación, presupuesto servicio de deuda externa. Servicio.
Servicio, claro.
Hay un servicio encima. Y lo pone nuestro político, ¿eh? No viene ningún extraterrestre.
¿Serán que están acostumbrados al ítem cuando viene la tarjeta de crédito que dice servicio de emisión de boleta?
Claro, ahí te das cuenta. Entonces eso hace que el común de la gente entonces esté preocupado, como dice esto, doña Rosa esté preocupado por el motochorro, el otro esté preocupado porque le fue a comprar un producto, no lo encontró, etcétera, etcétera. Pero en realidad todos esos acontecimientos, toda esa involución tiene una madre, que es la forma en que nos han endeudado, y de esa forma nos han controlado todo el desarrollo. Recuerden que cuando estaba el benemérito ministro, superministro de Economía, Cavallo, le dijo a los científicos, vayan a lavar los platos, cuando pedían presupuesto. Y la gente lo tomó con sorna encima, porque eso es lo indignante. Pero un país que no tiene ciencia y tecnología es un país perdido.
¿Sí?
Es un país que no tiene futuro. A ver si lo entendemos. Ok, nos van a venir a dar la tecnología y la ciencia los mismos que la han producido para su beneficio. A ver si pensamos alguna vez al revés.
Uh-huh.
Entonces un país que carece de esas herramientas fundamentales
legítimas,
pero por supuesto que son legítimas, pero son herramientas básicas y fundamentales para algún país poder pensar hacia 20, 30 años. Si no cerremos la puerta y dividamos la Argentina, bueno, rifamos esto, le tocó a Europa, esta parte de China, aquello los japoneses, esto de Estados Unidos, listo. Porque la verdad es que estamos en ese marco. Al no tener una idea clara, no tenemos idea clara de nuestro territorio, no tenemos clara la idea de la potencialidad que tenemos, no tenemos idea, además, convengamos. Imagínate lo que es reforzar y reflotar el modelo, que no es modelo, diplomático argentino que impuso Macri. Primero nos puso a la señora Malcorra. Recuerden, Malcorra. Lo primero que hizo fue ir a decirle a Macri que ella quería ser secretaria general de la ONU y por lo tanto la Argentina le tenía que servir. Pero la segunda es que ella tenía la alianza ¿con quién? Con Hillary Clinton. No fue y le ganó Donald Trump por muerte. El gobierno argentino quedó aislado de Estados Unidos. Esta Malcorra siguió hinchando con su modelo de querer ser secretaria, nos hizo perder un año de relación internacional. En el interín nos peleamos con China, con Rusia, etcétera. Luego perdió otro año Macri tratando de hacer amistad de vuelta con su viejo amigo de negocio, Donald Trump. ¿No es cierto? Y después lo pusieron a este, bueno, para nada, el señor Faure, que acaba de decir que parece que hubiera un manual para subvertir a América. Lo acaba de decir. Parece que este pobre muchacho, yo ya la verdad no tengo calificativo por esta gente, digo que es un pobre muchacho, no sabe que existe el manual de derribo al gobierno de James Sharp, hecho hace 20 años, que fue la que provocó la revolución de los colores en los países socialistas y que derribaron con la famosa lucha no violenta, y que también lo han aplicado aquí en América con las variables que corresponden. Ahora este personaje menor de nuestra diplomacia también nos entregó atado a Inglaterra, cuando ahora sabrán que están licitando tremendos espacios marítimos en este momento a petroleras extranjeras. Habilitó a la flota pesquera inglesa a ingresar a nuestra zona, a controlar nuestra zona, nuestra propia riqueza, no sabemos a dónde van las cosas. Esto es el legado que nos deja el gobierno con el mejor gabinete de los últimos 50 años. Una sarta de delincuentes, retardatarios, atrasados en la historia de la humanidad, porque todavía creen que Estados Unidos es el factor total del mundo. Esta es la verdad, gente. Uh-huh. Y contra esto tiene que remar un nuevo gobierno que le va a ser durísimo, porque el acuerdo que firmó el gobierno argentino con Londres bajo esta administración es otra rendición mayúscula.
Una rendición que fue acompañada con la desaparición y el asesinato de 44 submarinistas.
Sí, por supuesto, que además, si vamos al caso, es la única vez en el mundo que ocurre un accidente, entre comillas, de eso, y el ministro de Defensa ni renuncia, ni da explicaciones, y
ocultan información,
tergiversan. El mismo ministro que destruyó la tecnología aeroespacial, porque fue el que destruyó el sistema ARSAT. De ARSAT, el mismo ministro que desmanteló la ley de radiocomunicaciones que se había impuesto a medianamente.
Sí.
O sea, sinceramente, es nuestro panorama es muy, muy complicado. Yo no quiero ser negativista, ¿no? Pero creo que también, por eso también uno por ahí tiene algunos halos de esperanza, es esto, las rebeliones populares, que se salen del libreto, que no los tenían anotado ninguno, y que los ponen en jaque. Uh-huh. Y por otro lado, la realidad global, que la realidad global es que el poder euroasiático avanza a paso redoblado. Y para ello, nuestro continente, y fundamentalmente Argentina y Brasil, tienen que ser los aliados clave de toda esta película. Porque si Argentina y Brasil establecen una alianza más profunda, más clara, que evidentemente no tiene que ser, no, y ni va a poder ser con Bolsonaro en el poder, va a tener que ser con otro gobierno, es para que todo nuestro continente pueda negociar con alguna probabilidad el nuevo poder que crece agigantadamente. Uh-huh. Y me refiero al poder de China y sus aliados. Es avasallador lo de China.
Sí.
Avasallador. Cuando uno ve que lanzó el proyecto en el 2013 de la nueva ruta de la seda y ya está avanzado en un 40%. Y que se han sumado 160 países, y que los países que se suman reciben fuertes e ingentes infraestructuras, tecnologías nuevas, se les permite negociar algunas áreas. Por los chinos también son complicados, ¿eh? Acá no estamos haciendo ninguna adulación a ningún modelo, pero para sentarse a negociar con los chinos hay que tener algún tipo también de poder y de algún tipo de realidad y algún tipo de pensamiento de qué es lo que quiero con mi país.
Claro. Carlos, ¿y en Barcelona y en otras ciudades de Europa qué está ocurriendo? ¿Algo similar con lo que ocurrió con los chalecos amarillos, con lo que está ocurriendo acá en Latinoamérica?
Yo lo de Barcelona, de las minorías dentro de cada estado europeo, no lo vinculo. ¿Por qué? Porque son luchas históricas de pueblos que han sufrido el dominio de otra parte del territorio. Uno cuando ve algunas cosas viejas, cuando los reyes de España gritaban ¡viva las Españas! Sí. Es decir, ¿cómo decir en plural? Las Españas. Y sí, porque son varias Españas. El País Vasco, con idioma, con historia, con tradición, con un idioma que ni parecido al castellano, ¿no? Y sin embargo, está bajo el égido de la corona española. La Cataluña lo mismo, los gallegos lo mismo, los andaluces lo mismo. Claro, el grave problema que yo creo que por eso se le impide a esto tener mayor autonomía es que son los motores de la economía española.
Claro.
El País Vasco y Cataluña son los que aportan la mayor proporción del PBI al Estado español. Y si alguno de esos se les va, España entra más en crisis de la que tiene. O sea... Y lo mismo está ocurriendo en otros territorios, porque en Bélgica los flamencos con los balones, que es, el país está dividido en dos bandos, los flamencos que hablan holandés y los balones que hablan francés, y el ¿cuánto tiempo han estado sin gobierno? Porque no logran unificar el Estado. O sea, no, las crisis son muy profundas entre los Estados. Lo que pasa es que han ido el Estado supranacional y han avasallado a los minúsculos estados.
Sí.
Y ahora se corre el camino inverso. La misma supranacional le pide a los estados micro que se desarrollen. Sí. Por eso hemos visto que el presidente está vacilado en Bruselas, que no lo quería entregar Bruselas, o sea, la comunidad económica, la Unión Europea, al gobierno de España, a Puigdemont. O sea, es realmente un mundo complejo,
sí, señor.
No fácil de definir y tampoco fácil de entender.
Claro. Rodolfo, ¿tenés alguna pregunta para...?
Sí, Franco Romero me está preguntando por México.
Sí.
¿Qué importancia tiene México y AMLO atrás de él? O en la cabeza de él.
Bien, vamos a contestar esa pregunta que dejó Franco Romero en el próximo bloque. Compartimos más tópicos musicales a cargo del Cuarteto Supay y ya regresamos con más tópicos para conversar.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que
vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo. Te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará.
Pero yo quiero empezar con una editorial que publicó el diario Clarín en un inusual despliegue, porque normalmente el diario ocupa siempre una columna en sus editoriales, cualquiera sea los días. En esta oportunidad sostiene esa editorial: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en el derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder. Aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público. Aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Continuamos en Tópicos para Conversar y la pregunta de Franco Romero. A ver, ¿cómo era...?
Que hay que mirar a México, que fue el detonante de la nueva primavera popular en Latinoamérica. Por ejemplo, el presidente AMLO, que son las siglas de su nombre,
Andrés Manuel López Obrador.
Exactamente. Se enfrentó al narcotráfico con enfrentamientos armados. Y también comenta que tiene el respaldo de Enrique Dussel como el que le da el marco de su pensamiento filosófico. ¿No?
Bueno, lo primero que tenemos que decir de Estados Unidos mexicano es la vieja y célebre frase, ¿no? Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Uh-huh. Esa es la clave de geopolítica de México. México, que en el siglo XX dio una extraordinaria capítulo de la historia con su revolución, previa a la revolución bolchevique.
Ajá, sí.
Y una revolución realmente autónoma, propia de América Latina, ¿no? La rebelión de los campesinos. Ahora, que fue estudiada y fue incorporada por muchos movimientos populares nacionales de América y fundamentalmente de América del Sur, en el APRA, el mismo peronismo, etcétera. México tuvo también un problema muy serio. El PRI traicionó sus fundamentos y fue derivado a ser un partido de Estado, pero que además lo corroía una corrupción espantosa y que terminó siendo copartícipe de la problemática actual de México, que es el narcotráfico.
Claro.
Ellos son los padres fundadores de todo esto, ¿no? Y en el interín ha habido algunos intentos de modificar esa estructura política tradicional, y sin olvidar que los últimos presidentes del PRI fueron totalmente neoliberales, son los que incorporaron a México al NAFTA,
sí.
¿No es cierto? Con un resultado negativo absoluto para México. México se transformó en un semillero para todas las políticas neoliberales norteamericanas, y eso llevó a una pauperización de la población espantosamente, especialmente la campesina, y que dio también, por supuesto, origen a algunos intentos de modificar políticamente esa triste realidad. Entre ellos está AMLO, que recordemos que esta presidencia tuvo previamente 3 intentos de llegar a la presidencia y fue boicoteado, fue por medio de fraude.
Fundamentalmente fraude.
Sí. Fundamentalmente fraude, etcétera. Ahora bien, él tiene que lidiar ahora con una estructura interna muy complicada, muy complicada. A pesar de tener altos índices de popularidad, tocar las estructuras políticas que se han estado, digamos, aquilosando en México es durísimo, porque el narco y el poder son una relación bipolar perfecta en México. Si no, vayamos a lo que ocurrió en el juicio al Chapo Guzmán. El juicio en Nueva York al Chapo Guzmán, cuando habla el Chapo Guzmán, dice: yo no sé por qué estoy acá si yo le entregué 100 millones de dólares a Peña Nieto, o sea, al presidente en ese momento de México. O sea que él había entregado 100 millones de dólares a las autoridades federales para él seguir desarrollando su actividad sin ser molestado por el gobierno y poder seguir haciendo sus tremendas actividades delictivas para las revistas estas que se dedican a hablar de la fortuna de los hombres ricos del mundo. Decían que tenía una fortuna personal de 3.000 millones de dólares el Chapo, ¿no es cierto? Ahora, contra esa estructura tiene que pelear, y yo creo que es muy complicada. Por eso uno ha leído de que ha reestructurado algunas áreas de la policía, porque además estos hábilmente han seguido, parece, la Constitución argentina, han municipalizado a la policía para luchar al narco. Policías municipales combatiendo al narco es lo mismo que
sí, el inspector de tránsito corriendo a un narco.
No, es algo increíble, y eso por supuesto se ha visto en gigantescas aras de corrupción, y que ha terminado con este último efecto que ocurrió los otros días cuando se lo detiene al hijo del Chapo, que la ciudad fue cooptada por los narcos en una actitud de guerra civil interna, y en muchos casos hay filmaciones, así que uno no inventa nada. Se bajaban los narcos y saludaban a los policías que estaban controlando el retén, o sea que se conocían, o sea que tienen un diálogo, o sea, ¿quién va a combatir a quién ahí?
Claro.
Ahí la famosa, como nosotros decimos, vamos y vamos, sí, ¿no es cierto?
Pues, eso no es que el capital no es propiedad solamente exclusiva de en México, también lo tenemos acá en Argentina, en Buenos Aires.
No lo tenemos desarrollado de esa naturaleza, sí. Todavía esperemos que no se profundice ese tema. Pero respondiendo a la pregunta de este compañero que nos hace por
Franco Romero,
creo que es muy complicado con las herramientas que tiene actualmente el Estado mexicano poder torcer un poco el conflicto que han dejado montado todos estos años de manipulación de del narco gobierno que se ejerce en México. Claro. Y por otro lado tienen el grave problema de esa cercanía con Estados Unidos, que acusa al pobre mexicano de ser el responsable de sus drogadictos. ¿Qué hace el Estado norteamericano con sus drogadictos, sus consumidores, que son en definitiva el objeto del mercado por el cual existe el narcotráfico en México? Si se elimina eso, ¿qué hace el narcotráfico? ¿A quién le vende? ¿A Bolivia le va a vender el narcotráfico? ¿Quién va a vender? A ver. Entonces, hay un equilibrio muy, muy complicado, y evidentemente que además forma parte del circuito de lo que yo he denominado en su momento la geopolítica de las drogas.
Claro.
Sí. La geopolítica de la droga es estructurada porque en Estados Unidos, por una cosa extrañísima, que no es extraña, la DEA parece ser la reguladora del modelo mundial de drogadicción. Uh-huh. ¿No es cierto?
De distribución de drogas.
De distribución, de manejo, y por supuesto que va acompañado con el sistema financiero, que para eso instala sus paraísos fiscales, donde se hace el lavado de esas grandes masas de dinero, uh-huh, que son todas en efectivo, porque nadie compra con tarjeta y crédito la droga, nadie compra con cheque una...
Ahí estamos un paso.
Sí. No, pero nadie la compra, no, a no ser que la bancarice algún banco importante, pero si no, ellos tienen que, esa masa de dinero físico tiene que ir a parar a algún lado, y tiene que ir a parar a algún lado donde no sea investigado de dónde proviene. Y claro, por lo tanto, para eso, estas grandes estructuras han creado los paraísos fiscales, uh-huh, que justamente rodean México, y están en el Caribe, y son islas casi todas británicas.
¡Qué casualidad!
Todas casualidades que son causalidades.
Uh-huh. Un compañero tuyo preguntaba algo en relación a cómo una porción de la población, a pesar de estar por ahí sometida a los caprichos y a los desmanes de un gobierno como el que tenemos en la Argentina, ¿por qué lo siguen apoyando?
Sí, Esteban preguntaba exactamente eso.
Yo no soy un entendido en la cuestión sociológica, pero me animo a responder que todo eso está relacionado con un porcentaje de parte de la sociedad que tiene bastante bien exacerbado su mirada interna, para decirlo de manera elegante, en criollo, mirarse el pupo adentro del termo, no importarle del resto del mundo, y eso es aprovechado por uno de los tantos, por los medios de comunicación, donde van inoculando pensamientos antisociales, alejados de lo que es la solidaridad, lo que es el voluntarismo, todo aquello que promueva construcciones colectivas. ¿Por qué? Porque aparte, por más que sea una persona desclasada, no puede haber a otro desclasado que tenga la oportunidad de salir de ese lugar y ascender un cachito. No tienen derecho. Porque, bueno, aparte tiene apetencias de querer parecerse a... ¿no?
Sí. Yo diría, además, Norberto, un detalle. Eso lo han estudiado los sociólogos.
Sí.
Y eso saben perfectamente. El poder internacional sabe cómo manipular ese tipo de reacciones. Pero básicamente, esto surge de las teorías individualistas.
Claro.
El individualismo absolutista desecha del colectivismo, desecha de la colaboración con el otro, claro, desecha el sindicalismo, desecha el cooperativismo, desecha todas esas estructuras, porque me salvo yo por mi propio esfuerzo, soy yo realmente el general. Por eso habrán visto toda esta pavada que se enseña en un montón de lados, los emprendedores. ¿Qué es lo que es un emprendedor? Un tipo que pone un kiosco.
Sí,
¿eso
sí,
ser
sí,
emprendedor?
Sí.
Eso sí, un bolichero, un comerciante, pero de emprendedor no tiene nada eso. Consiguió unos mangos, puso el kiosquito y vende. ¿Dónde está ahí la capacidad intelectual? ¿Dónde está ahí lo moderno, lo evolucionado, lo distinto? No. El emprendedor supuestamente tiene que crear de la nada algo que sea novedoso y distinto a todo lo que ha habido.
Claro.
Sin embargo, a la gente le hacen creer de que ellos son emprendedores. Yo soy emprendedor porque tengo una máquina de coser y coso para afuera. Soy un emprendedor. Entonces, claro, y como yo estoy de las 24 horas, estoy 14 dándole a la máquina de surcir, aparece un tipo en la esquina gritando que quiere un incremento de sueldo, y ya le creo, es un vago, no quiere laburar, no quiere trabajar. ¿No ves? Se la pasan rompiendo cosas. Sobre esa gente, sobre ese tipo de mentalidad, que incluye algunas religiones,
sí,
porque quiero que no se olviden nunca de que las iglesias evangélicas, que son iglesias protestantes, basan en que la persona es elegida por Dios si tiene dinero, y el que no es elegido por Dios queda allá abajo. Ah, lamentablemente.
No es Paseco.
Claro. No, sí, puede ser para seco. Entonces, ¿qué tiene que hacer que está arriba, junto con los otros? Colaborar un poco en llevarle alguna calma a ese pobre individuo. Ahora bien, sobre toda esa masa, ¿funciona qué? Un aparato, y estos días que he estado en Córdoba, estuve con Rodríguez Villafañe,
sí,
¿no? Que se ha profundizado el tema de los medios de comunicación. Y él me decía, no, el poderío que ha alcanzado el medio de comunicación es tan grande que distorsiona las mentes, las vuelve totalmente porosas y dominadas hacia esa dirección. Entonces vos encontrás que mucha gente que sociológicamente estaría en la clase baja y económicamente más, ¿no es cierto? No es que pretende ser subir de escala, sino que pretende que los otros que están en su misma situación no le anulen su emprendimiento. Y les dice, si no hacen emprendimientos como yo, ustedes son unos vagos, ustedes son unos negros, DM, ustedes son unos delincuentes. Entonces, ¿quién le dice públicamente? Nuestro gobierno es para la libertad individual, para que vos sigas teniendo tu negocito, para que vos sigas, entonces este me representa. Y entonces allí es donde encuentran esa masa cautiva de gente.
A pesar de estar siendo castigado, recibiendo la factura de 3, 5 mil mangos de luz, y no alcanzarle para poder sostener su kiosquito.
Pero además, Norberto, hay una cosa, ya lo decía Perón, nadie se desarrolla en un país que no se desarrolla.
Claro.
Yo puedo tener un Mercedes-Benz, ¿pero qué? Para pasear dentro del country. Porque apenas salgo del country, paso por cerca de una villa, me lo apedrean. O sea, ¿para qué carajo quiero tener un Mercedes-Benz? A no ser que lo tenga y lo compro y lo dejo en Miami. Entonces bajo una vez por año y lo uso en Miami, no tengo ningún drama.
Sí.
Hago ostentación de mi poderío económico en otro lugar. Pero acá tampoco pueden hacer ostentación ya.
Sí.
Están cercados por grandes vallados y aglomeraciones de pobreza.
Carlos, en estos minutos que quedan para el último trayecto del programa, me gustaría que trates de visualizar, si no es para hacer futurismo, pero con lo que está ocurriendo en nuestro continente, tal vez no sea muy difícil. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del domingo? Del domingo, después, cuando se conozcan los primeros resultados de las elecciones. En Bolivia, más allá de que la diferencia entre un candidato y el otro era un cachito superior al 10%, no mucho más, pero ¿qué es lo que estuvo ocurriendo en Bolivia cuando Evo vuelve a ganar en primera vuelta? Acá en la Argentina se especula, se sabe por los resultados de las PASO y de todas las consultoras, que Alberto Fernández y Cristina ganan en primera vuelta de manera amplia, por más de 20 puntos tal vez inclusive. ¿Qué va a pasar con esto de las denuncias de fraude, aunque el mismo Estado es el que maneja el tema de los datos? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Vamos a padecer estas revueltas populares porque algo se va a instalar para que la gente estalle y no nos deje transitar serenamente la transición hasta el 10 de diciembre? ¿Impedir que se asuma? Inclusive.
Bueno, mira, eso ya también tiene mucho de bola de cristal, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto que se han despertado muchos demonios, se los ha instalado en la sociedad. Te digo, este asunto de que recorre América como un fantasma castrochavista dando vueltas por todas las ciudades y pueblos, quemando cosas, armando escándalos, es parte de toda esa infraestructura. El tema es que, más allá de todo, los castrochavistas, lo que querramos inventarle, el sistema se ha agotado. Es el mayor problema. ¿Que lo vamos a mantener a todos los gobiernos de la región a base de fusilar gente en todas las esquinas? ¿Por qué? Si también es la otra contradicción. ¿Por qué? Porque para mantenerse Lenin Moreno, para mantenerse Vizcarra, para mantenerse, ¿cómo se llama?, Piñera, para mantenerse otros gobiernos, ¿qué van a recurrir? Únicamente a tener militarizadas las calles, a tener represiones todos los días, a crear focos de conflictividad que van a derivar, por supuesto, en más violencia, en incremento del conflicto social y político. Es evidente que ese modelo tampoco tiene futuro, ¿no? Ahora, todo esto, vuelvo a reiterar lo que te dije cuando empezamos el programa. Nuestro territorio está en disputa. Y acá van a empezar a funcionar poderes extranjeros que van a querer también tener su parte cuota de poder en esta zona. En este aspecto a mí me pareció muy interesante algunas cosas que esperemos que después se ocurran de las declaraciones de Alberto Fernández. Una fue rever los acuerdos de Madrid. ¿Qué es lo que son los acuerdos en Madrid? Bueno, los acuerdos en Madrid son lo que firmó Domingo Felipe Cavallo como canciller con Inglaterra, mediante la cual la Argentina se subordinaba económica, política y militar a Inglaterra. Así de sencillo esto.
Tratados de perpetua amistad, decía el doctor Julio González, último secretario legal y técnico de Juan Domingo Perón.
Sí. Eso es uno. La otra parte que dijo, que también me pareció muy interesante, dijo, bueno, si nos cortan las alas, si nos cierran las fronteras o nos aplican algunas cosas raras, tendremos que recurrir al financiamiento externo de otras potencias. Y otras potencias tienen nombre, se llama China. No hay otras, muchas otras dando vueltas por el continente. Por otro lado, dijo también, por esa relación que tiene con Europa, que le interesa el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo la verdad que en ese aspecto no estoy de acuerdo. Creo que con la Unión Europea, en las condiciones que está, además de la necesidad imperiosa que necesita Europa, especialmente la desarrollada, de adquirir materias primas baratas y mandar toda la porquería que le sobra porque ya no se la puede vender a nadie, o sea, no es buen negocio.
Sería retroceder muchísimo.
Sería retroceder mucho tiempo. Y tratar de establecer una relación distinta, habrá que ver cómo continúa la serie de la lucha interna norteamericana, porque no hemos hablado de eso. Estados Unidos está sufriendo una lucha interna profundísima que se viene desarrollando desde hace 25 años, que es el sector productivista nacional contra el sector financista internacional. Y que, ¿a quién representa esa otra ala? La representa Donald Trump, al industrialista nacional. ¿A quién representa el sector financista internacional que no le importa la industria norteamericana? Es el Partido Demócrata. Como estamos viendo, hay ya cosas que parecen de la política latinoamericana, ¿no es cierto? Acusarse uno de otro, vos le escuchaste a aquel, no, típicamente latinoamericano, o sea que todas estas estas ideas fuerza que teníamos. Inglaterra es la democracia pura, es un país que desde la época de Juan sin Tierra para acá es una democracia, que mira cómo funciona, que se vino abajo ahora con el Brexit. Nadie sabe, unos laboristas votan a favor del Brexit, los otros en contra, los conservadores igual, la reina disuelve el parlamento, un juez le dice no tiene razón la reina. La verdad, hoy en día, ¿quién gobierna Inglaterra? Te podríamos decir. Boris Johnson sale y les dice, ya tengo el acuerdo, salen todos y le dicen, no queremos ese acuerdo. Aparecen un grupito de locos fundamentalistas que son los unionistas de Irlanda del Norte, que es el último que le queda ahí, de colonia, y le dijeron, a vos no te votamos. O sea, observemos que en las sedes de los poderes centrales hay también una rebelión en la granja. Y en la norteamericana es muy profunda. Fíjense en que lo que ocurrió esta semana con el tema de Siria. El tema de Siria forma parte de la interna norteamericana. ¿Qué pasó en Siria? Se los cuento. El presidente Donald Trump retiró las tropas, sí, del norte de Siria. ¿Pero por qué estaban las tropas ahí? Porque colaboraban con un pueblo que se llaman los kurdos, que los ayudaron a conservar ese territorio, y mientras tanto ahí el gobierno legítimo de Siria no podía entrar a ese territorio. Ellos tienen frontera con Turquía. Los turcos los odian a perpetuidad a los kurdos porque dicen que son unos terroristas que le matan gente a él. Entonces, cuando don Donald Trump retiró las tropas, los turcos dijeron, vía libre, ahora le tocó a los kurdos.
Claro.
Entonces, han invadido. Los kurdos se sintieron por primera vez traicionados. Y quiero que tomen cuenta todos los amigos de Estados Unidos ese tema, ¿eh? Porque Estados Unidos, cuando sus intereses dejan de tener importancia, los abandonan sin asco. ¿Y qué hicieron? Hoy en día las tropas sirias del gobierno sirio han entrado en la zona kurda. ¿Quién los hizo entrar? Los mismos kurdos. Dicen, por lo menos estos no van a hacer un genocidio como el que vienen a hacernos los turcos. ¿Entendés? O sea,
y hay apoyo de tropas rusas también.
Claro.
El movimiento ese.
Ayer hubo una firma entre Vladimir Putin, que ya es el jugador neto del Medio Oriente, es el que pone orden en el Medio Oriente a partir de ahora, ¿no? Con Erdogan, que es el presidente de Turquía, suspendieron la ofensiva. Y ahora esa zona es controlada por las tropas siria y la policía militar rusa. Fíjate el cambio. Ahora, ¿por qué decía esto de la interna norteamericana? Que ayer venía el asunto. Cuando ocurrió esto, los sectores más reaccionarios de Estados Unidos lo querían asesinar a Donald Trump. ¿Cómo iba a abandonar a uno de los nuestros? Porque, ¿qué ejemplo le damos a los otros países con los que tenemos sociedad o asociaciones? Los dejamos abandonados en cualquier momento. Y Donald Trump dijo, esas arenas están muy ensangrentadas, ¿por qué vamos a seguir ensangrentando a nuestros soldados? Cosa que él lo había dicho antes de asumir como presidente. Él había dicho que Estados Unidos se retiraba de todos los frentes, ¿eh? Atenti. O sea, en comillas, ha cumplido parte de su palabra.
Claro.
¿Para qué eso? Para su interna política. ¿Para qué? Para posicionarse en las nuevas elecciones. Y si además de eso, hasta el año que viene, la economía estadounidense sigue en esta situación de estabilidad y crecimiento, tiene altísima probabilidad de volver a ganar las elecciones, a no ser que este juicio político avance. Pero el juicio político también se les ha vuelto en contra a los demócratas. Porque sí ha existido la corrupción del hijo del candidato del demócrata, del Biden, en Ucrania, está recontra demostrar que el tipo era un corrupto total y que esa corrupción ha afectado a las empresas norteamericanas. O sea, es muy complicado. Por eso cuando uno habla de Estados Unidos tampoco podemos decir que Estados Unidos está todo unificado. Por eso esas planificaciones que están ocurriendo ahora acá para América, no sé qué futuro tienen. Este verso de que han lanzado ahora del castro-chavismo, no sé cuánto tiempo más va a durar. Porque también puede actuar ahí la interna norteamericana, en contra. y desmantelarse. ¿Qué van a pasar todos los que tenían el pincel pintando castrochavismo por todos lados si los abandonan? Y van a perder como corresponde. O sea, para ir finalizando, esto es lo interesante del mundo de hoy, que es un mundo fluido en el que las viejas alianzas crujen todas, en que las viejas estructuras políticas no sirven para nada, en que las estructuras internacionales de hace Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, OEA, están caducas, están demostrando que son inservibles para los intereses de los pueblos. ¿Qué vendrá? Algo nuevo. No me pregunten, porque yo no soy, no juego al tarot, así que no sé qué cómo viene. Lo que sí sé es que esto no sirve más, porque todo esto es creación de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial había dos hegemones, Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy en día la Unión Soviética no existe. Hoy existe República Popular de China, acompañada con una alianza estratégica con la Federación Rusa y con una alianza a medio traerse con la India, que ha arrastrado todo el sudeste asiático en un proyecto mundialista y globalista, que nos incluye también a nosotros. Porque si uno ve la proyección de la Ruta de la Seda, llega a América del Sur. No a América del Norte, llega a América del Sur. O sea, por eso les decía al principio esto, este es territorio de conflicto. Ahora, se han adelantado algunos, trayendo toda esta ideología del terrorismo castrochavista, toda esta totera, ¿para qué? Para impedir el avance de los otros. Veámoslo desde lo grande, no desde lo chiquito. Y en el mientras tanto, explotó la crisis de los oasis, de los modelos que eran extraordinarios. ¿Por qué? Y porque tenían que explotar, porque jamás tampoco en Chile hubo derrame. Jamás derramó la economía. Jamás derramó. Entonces, estimados, esa es la realidad del mundo de hoy. Entonces, también deben pensar los gobiernos que se digan populares y nacionales cómo nos insertamos en este mundo y cómo trabajamos sin que nos causen inconveniente estas estructuras que son viejas pero están firmes todavía.
Acá. ¿Internamente es buena la política de Trump?
¿Cómo?
¿Para los Estados Unidos? ¿Internamente es buena la política de Trump para los Estados Unidos?
Para el norteamericano medio ha sido positivísimo. Especialmente para las clases medias bajas, han vuelto a tener trabajo, han tenido incrementos salariales, han vuelto a ver crecer la industria en muchos lugares. Eso es irrefutable. Ahora, ¿puede seguir funcionando esa economía así? Eso no me lo pregunten a mí. No soy ni economista, ni vuelvo a decir, ni futurólogo. Pero por ahora eso está funcionando y muy bien. Y eso le ha permitido tener la tasa de desocupación más baja de los últimos 50 años a Estados Unidos. Con Donald Trump lo alcanzó, ¿eh? La baja de desocupación menor de los últimos 50 años.
A pesar de otro tipo de actitudes.
Pero por supuesto, nosotros lo vemos desde nuestra realidad, claro. Y desde lo que sufrimos de las aplicaciones de la política de ellos. También tenemos que ver, si queremos hacer análisis serio, cómo lo ve un norteamericano medio,
claro.
que se había visto desplazado, que había visto que el sistema financiero, vos fíjate que después de la crisis, de la desaparición del banco Brothers, Lehman Brothers, hubo una autoconcentración de bancos, 5.000 bancos desaparecieron en Estados Unidos, pero los bancos siguen estando. ¿Qué hubo? Concentración de bancos. Y esa concentración de bancos hizo que ese 1% de la población mundial que vive del 80% del PBI del mundo esté beneficiada.
Claro.
Pero también eso lo sufrieron los norteamericanos, como lo han sufrido los europeos.
Claro.
Y entonces ahí vienen las reacciones. Entonces, Donald Trump es un emergente de ese sector. Acuérdense, Donald Trump no daban 50 centavos nadie. Cuando se presentó su candidatura había como 20 republicanos y todos decían, pero ¿para qué viene este? Porque tiene plata, se va a gastar 20 millones en una campañita de primera en las primarias y después, pero va a perder.
los mató a todos. Se los comió a todos los grandes dirigentes del Partido Republicano. ¿Cosa? ¿Por qué? Porque tenía un apoyo. Y el tipo hacía campaña con el celular y yendo a los barrios de los desocupados. ¿Dónde más fue votado? En Detroit, la ciudad que prácticamente está quebrada.
La ciudad que era la cuna del automóvil.
Que era la cuna
del automóvil.
Del automóvil mundial. Esa es la realidad del mundo de hoy, estimado. Por eso creo que todavía tenemos alguna probabilidad nosotros.
Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Carlos, realmente siempre es un placer tenerte.
Programón, dicen acá. Bueno, muy, muy, muy bueno.
Qué bueno. Bueno, gracias, gente, por la, bueno, la opinión.
Me voy contento, entonces. No los atosigue a la pobre gente, porque me tomo envión y después no me puedo frenar.
Prometemos que hasta el año que viene no te vamos a volver a convocar. Bueno. Gracias por venir, por estar, por apoyar y por enseñarnos tanto cada vez que conversamos contigo. Y
es un aprender ida y vuelta, Norberto.
Bueno.
Yo también aprendo con ustedes. Yo les agradezco estos espacios. Ahora en noviembre estaremos en la Universidad de Corrientes y el Chaco dando conferencias sobre este tema del avance euroasiático en el mundo, para tratar de que ya no el común de la gente, el dirigente político, el dirigente económico, el dirigente social vaya entendiendo esto, porque es el mundo que se viene, y quien no entiende el mundo que se viene va a quedar en la estación, pero el tren va a pasar,
sí, antes. Aislado, va a quedar aislado. Gracias a Rodolfo Durango por la compañía, el apoyo permanente en cada uno de los programas. Y bueno, vos tenés que presentar.
Gracias a vos por seguirme.
No, vos tenés que presentar quién viene el domingo, el jueves que viene.
El jueves que viene viene el señor Juan Ignacio San Martín.
Bien, ¿quién es?
En este momento es el encargado de Relaciones Públicas de FADEA.
De la fábrica de aviones.
De la fábrica de aviones. Es nieto del brigadier San Martín, aquel personaje que en un momento especial de nuestra Argentina le encargaron el desarrollo de la fábrica. La fábrica de aviones existía, pero le encargaron un auge específico donde se hizo la industria. La llame, donde se fabricó el rastrojero, donde se fabricó la Puma, la motito Puma, donde se fabricaron y donde fuimos puestos, insertados a primer nivel mundial, donde se fabricaron los dos Pulqui, el Pulqui 1 y el Pulqui 2, los primeros aviones a reacción de Sudamérica que se fabricaron acá, en Córdoba.
Así que lo vamos a tener.
Y además fue la madre de industrias.
Exactamente, en Córdoba fue la madre de industrias.
Así que bueno, lo vamos a tener a San Martín el próximo jueves.
Sí, tiene un nombre, su apellido es
convocante. Impresionante. Bien, gente, nos estamos encontrando el próximo jueves a partir de las 20 horas con más tópicos para conversar. Chao.
Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Dicen que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer.
¿De dónde soy? Soy de Animano. más ardió el pueblo por la tierra y por el pan, y la fogata en el valle no estaba de solo estar.
Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo.
Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol crecer. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy para durar como el maíz, simple y cereal. Soy para durar porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber,
ayer no más ardió el pueblo por la tierra y por el pan.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.